Estamos en el día 13, ¿sí? Y seguimos en vilo por este submarino. En línea está Horacio Tetamanti, que es ingeniero naval, y que bueno, que ha sido conocido en los últimos días, muy conocido en los últimos días, por todas sus intervenciones en los distintos medios nacionales, a quien lo vamos a saludar y le vamos a agradecer por esta comunicación con Radio Nacional Neuquén. Tetamanti, ¿cómo le va?
Sebastián Silenzi. Buenos días, ¿cómo le va?
Sebastián Silenzi y Marcela Toranzo lo saludan. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, por suerte.
Gracias por atendernos, Horacio. Bueno, Horacio, ¿qué nos puede decir de este submarino? ¿Algunas especificaciones técnicas o algo que nos puedan mostrar un poco de qué es lo que estamos buscando?
No, yo creo que, digamos, a medida que pasa el tiempo van apareciendo información que permite ir concentrando y definiendo más con precisión lo que sucedió, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la verdad que todo el esfuerzo, todas las intervenciones, es tratar de no ir derivándonos a cuestiones que encima, que no solamente nos clarifica, sino que además nos hacen daño, como bueno, poner en duda comportamientos sin tener información o afectando el honor de personas, digamos, prematuramente. Y yo creo que estamos
bueno, acá hay que hablar de la responsabilidad de los medios también, ¿no?
Bueno, pero hablamos ahora del submarino y uh-huh. que realmente, como ustedes están tratando de hacer un esfuerzo para llevar claridad, y eso es muy valioso, porque como siempre hay gente que hace bien su trabajo y otros que no. La realidad es que yo me acuerdo que colegas de ustedes el mismo viernes a la mañana me consultaban, y yo tengo ahí los zócalos de la televisión, donde ya yo había calificado como situación muy grave, digamos, y tengo ahí la documentación. Y después cuando me preguntaban qué pudo haber pasado, yo decía, mirá, lo que pasó es grave, lo que pasó generó esa capacidad de pérdida de comunicarse y de flotar, y tampoco pueden pasar tantas cosas, yo decía, pudo haber pasado un incendio, una entrada de agua, o una explosión, o una combinación de ambas. Y bueno, aparentemente, como siempre, al final, en estas cosas, después de hacer elucubraciones y cuando la verdad aparece, bueno, siempre termina siendo más simple, ¿no? Uh-huh. Y termina siendo una concatenación de hechos desafortunados entre mala suerte, el diablo mete la cola y de pronto, bueno, terminamos así. Aparentemente se trata de esto, ¿no? Una primera entrada de agua, un derrame de agua sobre unas baterías, unos cortocircuitos con principio de incendio, alguna formación de gases con capacidad explosiva en algún recinto que se pudiera haber acumulado. Uh-huh. Y bueno, y así estamos. Lo cierto es que lo que pasó fue importante. Mandó el submarino a pique y le impidió a la tripulación todo tipo de reacción. Debe haber sido algo muy rápido.
Eso es compatible. Disculpe que le pregunte.
Lo único que importa es encontrarlos, ¿no?
Tal cual. Eso es compatible, digo, yo no desconozco totalmente cuáles son las medidas que debe tener un submarino, pero supongo que debe tener unas cuantas, de tratar Exacto. de comunicarse con el exterior cuando tiene un problema, ¿no? Digo, esta falta de comunicación, obviamente, a uno lo hace pensar que lo que sucedió fue grave y grave en serio.
Y muy rápido.
Esto es compatible con esa explosión que bueno, que hoy acaban de confirmar que fue así, o que hubo una explosión en el océano.
Y absolutamente. Primero, a veces tu colega me dice, explotó el submarino, y está en la mente de la gente que por ahí no conoce este barco, la idea de que estalló en mil pedazos. Eso de ninguna manera sucede, no hay ninguna fuente explosiva o potencialmente explosiva en cualquier hipótesis que pueda generar la destrucción de la estructura de un submarino que es absolutamente rígido y resistente, ¿no? No es un submarino que tiene torpedos cargados o cosas por el estilo. Es decir,
no están armados, claro.
Digamos, hay que hablar de explosión, ¿no? De que el submarino explotó, porque, digamos, por ahí hay que ser cuidadoso con el uso de las palabras, porque se instalan, digamos, imágenes que de pronto no son con la realidad. De hecho, si Correcto. Hubiera pasado eso, hubiéramos tenido restos flotando o algo por el estilo. Es decir, se ha producido una explosión. ¿Por qué se produce una explosión? Y aparentemente por una acumulación de gases. ¿Y cuáles son los gases?
¿Y qué gases es eso? ¿Qué gases
claro,
son los
¿cuáles
que
son los gases?
Acumular.
Evidentemente, si hubo un cortocircuito y hubo un principio de incendio en los cuerpos de las baterías, es dable pensar como factible que seguramente las cajas que alojan las placas de plomo y de que son una batería muy similar a la que conocemos todos, y con los electrolitos que hacen la función, que son ácidos, uh-huh. Generan el cloro, generan hidrógeno, generan oxígeno, en fin, empieza a desprenderse una cantidad de gases que todos tienen potencial generación digamos, no que explota, sino que para ser técnicamente más precisos, atmósferas explosivas, ¿no es cierto?
Entiendo.
Que es que están presentes los gases que pueden, digamos, dar una atmósfera explosiva. Y si esos gases se acumulan en un recinto cerrado y además le damos una fuente de calor de una chispa o cortocircuito, bueno, ahí tenemos el cóctel dramático de que genera una explosión, y debe haber sido, obviamente, si bien no sabemos exactamente qué pasó, bien lo que vos decís, sí podemos acreditar que tuvo esta característica de violenta y súbita e incontrolada, porque evidentemente no le dio tiempo a la tripulación, al menos de echar mano a la enorme batería de comunicación que tiene el submarino, ¿no?
Uh-huh. ¿Esto es compatible con el último mensaje del submarino que se dio a conocer ayer? Digo, se lo releo si quiere. Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías número 3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías de proa fuera de servicio al momento en inmersión propulsado con circuito dividido. Sin novedades de personal, mantendré informado, dijo el capitán.
Unos códigos abajo internos. Uh-huh. Que por ahí no tienen, que son más complejos, que yo de ahora extraigo, digamos, digo de ese, prácticamente es una descripción de las hipótesis que había, prácticamente a las 24 horas de lo que había sucedido. Entonces, que de alguna forma ratifica todo eso. Lo que sí, a mí como novedoso, es que ya se empiezan a, y no sabía yo eso, lo había presupuesto, porque yo creo que más allá que si la comunicación... Me preguntaban, ¿la Armada ocultó? Yo no diría que ocultó, de pronto tuvo una administración de la información que se puede pensar. Lo que sí veo que hay técnicamente hay unos códigos utilizados, que ya ese barco, en lo que es el protocolo de lo que es el sistema SAR, que es el sistema de protección y de buque de salvamento, ya lo instalaban, no en un buque de emergencia, pero sí técnicamente en un buque, en estado de atención, digamos, ¿no? Es una especie de luz amarilla. Cuando dice sin novedad de personal es que nadie se lastimó en esa instancia, que ese incidente no generó, digamos, una daño a nadie físicamente. Y a partir de ahí se ve que eso, digamos, empezó a generar una producción y acumulación de gases con potencialidad explosiva, que después al poco tiempo, a la hora, dos horas, tres horas,
a las tres horas.
Bueno, digamos, generó una explosión y empezó la cadena de situaciones como todas.
El submarino tiene son compartimientos estancos, ¿no? Según
claro,
puede ir cerrando
claro.
Compartimientos estancos.
Claro.
Digo, supongo que se habrá cerrado, no sé cómo será el procedimiento ante una situación de esas características, pero digo, si se cerró ese compartimiento y el submarino es lo suficientemente fuerte como para resistir alguna especie de explosión de esas características.
Bueno, es importante. Primero que, digamos, ¿qué pasa? El capitán sí ya anuncia, porque es un submarino de combate, o sea que está claro. Preparado para una cantidad de situaciones redundantes, porque bajo combate esto puede ser una cuestión de todos los días. El submarino por lo pronto tiene un mamparo al medio, que un mamparo es algo que lo divide muy resistente, o sea que son como dos submarinos en uno. Es decir, usted corta y cierra una parte del otro y lo aísla. Es decir, puede pasar una explosión y puede pasar inclusive la muerte de todos los tripulantes de un sector del submarino, y otra parte de la tripulación puede resguardarse cerrando el mamparo desde el punto de vista resistente. Esa es una cuestión. Del punto de vista eléctrico, las baterías están divididas, por lo pronto de forma independiente, entre esos dos grandes sectores. Y en cada sector a su vez está subdividido otra vez más en forma eléctrica. O sea, el capitán dice, tuve un problema, me cayó agua en un banco de baterías, me generó cortocircuito de incendio, estoy lo seccionado, lo corto eléctricamente, lo saco de servicio, tengo menos capacidad de almacenamiento, pero utilizo otras, digamos. El submarino de las cuatro puede utilizar una. Lógicamente, si tiene 48 horas de autonomía con las cuatro, si le quedan dos, le queda 24, y si le queda uno, le quedan 12. Uh-huh. No sé si me explico. Uh-huh. Pero tiene posibilidad de aislar eléctricamente. Y además tiene posibilidad de aislar estructuralmente, cerrando el mamparo. Por eso no hay ninguna posibilidad que la explosión puede tener la capacidad de además, en sí misma la explosión no manda el submarino a pique. Es decir, algo debe haber sucedido, con lo cual creo que sí, fue un error asociar la confirmación de la explosión, que todavía es una no es un dato estrictamente, digamos, certero, la muerte instantánea de toda la tripulación. Hay miles de casos de explosiones muchísimo más graves que estas, que mataron a gran parte de la tripulación, pero que otra parte importante pudo sobrevivir en diferentes tiempos estancos. O sea que, bueno, aparentemente ese parte ya nos da un anuncio bastante certero de que a partir de ahí empezó una concatenación de hechos desafortunados que terminaron en lo que estamos hoy, ¿no?
Uh-huh. Uno cuando dice todas estas cosas, ¿no? Y usted, siendo ingeniero naval y teniendo la experiencia que tiene, ¿puede armar algún tipo de hipótesis, digo, que permita establecer que esta gente no pudo mandar una señal de emergencia, una señal para que sean rescatados, por lo menos para marcar la posición?
Y sí, claro, no sabemos exactamente qué sucedió, ya podemos armar un escenario, pero ya tenemos una certeza. Esa explosión final, producto de esos gases que aparentemente se acumularon a partir de ese primer incidente de inundación y cortocircuito, fue lo suficiente violento y rápido, súbito y descontrolado, que ahí sí, el hecho de que no haya ninguna otra comunicación posterior, nos da la pauta de que la tripulación quedó, digamos, inutilizada, no que haya muerto, pero que haya quedado, digamos, incapacitada de activar, o sea, que no da la certeza de la rapidez del acontecimiento, ¿no? De lo súbito y rápido.
Sí, sí.
No le dio tiempo reacción a la tripulación a echar mano. Se ve que se abocaron todos a ir atendiendo la emergencia, ¿no?
Entiendo.
Tratar de controlar la emergencia. Y bueno, no dio tiempo a activar ningún mecanismo de comunicación de ningún tipo, ¿no?
Esto que marca usted, ¿no? Obviamente, desesperanza. O sea, si había alguna esperanza, me parece que nos pone en una situación bastante más complicada.
No, yo lo personal, si estoy diciendo ahora a tus colegas, para mí, primero, legalmente, nos asiste el derecho de la presunción de vida y la obligación de ir a buscarlos.
Sí,
esto no es una opinión de que alguien desequilibrado pueda decir que están muertos o porque además, si tuviese la certeza, estaría cometiendo un delito, porque la única persona que puede quitarle esa presunción de vida es la jueza. Ninguna otra persona hoy en nuestro marco legal está en condiciones de decir lo contrario. Y eso se acredita con los extremos de ley. Y si alguien dispone de esos extremos, está obligado a presentar, y si no lo hace es un delito.
Bien.
O sea que bueno, por eso yo soy crítico de las personas que adelantaron situaciones. Yo creo que estamos frente a 48 horas críticas. Mi único deseo es que aparezca Balbi por esa escalinata y nos dé ese número mágico, ¿no? Que su marido fue encontrado y las coordenadas, para que se ponga en marcha el enorme aparato de rescate que hay montado, ¿no?
Uh-huh. Horacio, pregunta desde la ignorancia completamente. ¿Cómo puede ser que no se sepa la posición de un submarino? O sea, ¿cómo puede ser que la fuerza...
Se sabe la posición del submarino, digamos. El capitán, además de haber anunciado esta parte del parte, hay otra parte que no sé, seguramente no se informó, donde dice las coordenadas exactas y precisas, su vector de velocidad y su estima. Eso es lo que permite determinar el área de búsqueda. Por supuesto que si tuviéramos la certeza instantánea del lugar
donde
está, lo encontraríamos. Pero bueno, hay una estimación de un área de búsqueda que es importante, porque hay incertidumbres que se resuelven ampliando el área, porque el área lo que tiene que tener es la seguridad, la certeza de que está que en esa área está el submarino. Y hay que buscarlo ahí, en alta mar, en una situación bastante inhóspita, en un tiempo relativamente corto, porque ahora es angustiante, estamos frente a 48 horas, pero en términos marinos, 48 horas para rastrear el fondo del mar a 300, 500, 1000 metros, bueno, no es una tarea sencilla, ¿no?
Tal cual. Estos submarinos, no sé si conoce el dato o no, pero digo, ¿qué tiempo de búsqueda pueden utilizar por día los submarinos que llegaron desde Estados Unidos y el que está llegando de Rusia? ¿Qué tiempo por día pueden utilizar para el rastreo
es bueno que lo clarificar. Estos submarinos que salieron en la televisión tienen diferentes funciones. Algunos de acceder para rápidamente al submarino para estabilizar la atmósfera, otros para rescatar, pero los submarinos no buscan.
No son de búsqueda.
Digamos, los submarinos lo que hacen es ir a buscar los blancos primarios. Es decir, ahora la búsqueda es, digamos, la forma de detectar un submarino es por tres medios, en principio, después hay otros, pero es detectar calor, sí. Detectar ruido o detectar anomalías en el volumen o en el perfil del fondo. Temperatura es más difícil porque está hace 11 días está en el agua. No tiene fuentes de calor tan significativas. Ruidos, bueno, aparentemente no los hay. Y si los hay, los puede captar de forma muy cercana. O sea que lo que se está haciendo ahora es barriendo con sondas que se hace desde barcos o desde drones que se los programa para ir navegando por el fondo y emitiendo señales para cuando detectan el volumen del submarino. Y cuando está detectada la anomalía esa de en cuanto a volumen, ahí sí baja el submarino ya con el lugar específico y lo que tiene que hacer es verificar que eso que encontraron en la mancha que encontraron en el sonar coincide con el submarino. Y a partir de ahí se ponen los otros. Eso es como una especie de ejército de instrumentos que se van complementando y entrando en escena a medida que aparecen los datos que se van buscando, ¿no?
Uh-huh. Horacio, le hago una última pregunta y ya lo libero. Digo desde su experiencia y como ingeniero naval, ¿no? Obviamente si uno se pone a pensar va a decir sí, es posible, pero la pregunta ¿es posible que esto suceda? O sea, ¿es previsible que esto suceda en una herramienta militar, digo, como es un submarino? ¿Puede pasar esto o esto tiene que ver con otras cuestiones que son ajenas al submarino?
No, esto es una... todo barco que se hace en la mar se hace una aventura marina y toda la aeronave que se hace a volar entra en una aventura. No debe pasar, se estudia para que no pase, pero bueno, no deja de ser una aventura marina y sometida a imponderables y a concatenación de hechos desafortunados. Acá también debe estar la mala suerte, la desgracia, como cuando pasa todas estas cosas, ¿no? Y bueno, estamos frente a esto. Se sumaron una cantidad de cosas y estamos donde estamos.
Bien. Horacio, le agradezco la comunicación, ha sido muy amable.
Por favor, hasta luego.
Hasta luego. Horacio Tetamanti, ingeniero naval.